con ese ruido.
Sí.
Que al final no sé a qué responde, porque no me... Aquí es ese ruido. Claro. Sé que sé la columna que tenemos adelante, pero...
¿El ruido de la meditación?
Sí. ¿Esa cuando discabas qué?
No, yo por lo menos recuerdo cuando me metí.
¿Cuando discabas qué?
¿Galino? El modem.
No, claro,
el
¿era modem. Ese ruido del modem?
Sí, bueno. Ah,
bueno, a mí me pasa que el que me queda es el que se te cae cuando no enganchabas.
Sí, sí, sí.
Es otro, ¿no? Por eso digo, al final, este ruido era cuando lo intentabas, es verdad. Cuando... Bueno, y hoy vamos a intentar... llegar a algunas valoraciones sobre la IA, pero desde la otra vereda, ¿no?
Sí, el lado B.
El lado B.
El lado oscuro.
También se podría decir, sí, en muchos casos llegando al lado oscuro. Bueno, un poco esto viene motivado por lo que ha pasado esta semana con una situación que llamó mucho la atención, ¿no? Que es que aparece una actualización de una de las IAs más importantes, ahora vamos a mencionar el detalle de cómo fue, y eso genera toda una revolución o una cuestión de gran viralización, y muchas personas en distintas partes del mundo empiezan a generar contenido que quizás ya lo estaban haciendo, pero lo empiezan a hacer todos de la misma manera, con el mismo estilo, y eso, bueno, genera consecuencias, ¿no? Por un lado, bueno, ver el fenómeno de por qué en esta etapa, cuando ya había habido otros momentos en los cuales la creación de contenido y sobre todo la creación de contenido animado había tenido cierta popularidad, y bueno, y por qué mágicamente esta semana todo el mundo se volcó, ¿no?, a poner sus imágenes y a mostrarse de alguna manera de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco lo que dispara sobre todo esta mirada que hoy va a ser centrada en lo negativo. Y esto lo digo también y lo aclaro porque siempre cuando
vos
hablamos
sos muy positivo siempre.
Sí, yo trato de equilibrar y entender que esto hay cosas buenas y cosas malas, pero hoy vamos a centrarnos sobre todo en lo malo, porque como decía, todo esto que pasó esta semana trae consecuencias claramente.
Ponle nombre a esto que pasó.
Bueno, lo que pasó para mí es como el efecto contagio de un virus, como si fuera un virus, donde la gente se entusiasmó mucho con una de las...
Algo se volvió
muy viral, muy tendencia, que fue esto de, bueno, que ChatGPT sacó su nueva actualización dentro de lo que es el modelo 4.0. Una actualización que lo que anunciaba era que se iba a poder procesar imágenes. O sea, vos le podés dar una foto tuya, por ejemplo, a la IA, y la IA te iba a poder devolver esa imagen en distintos estilos. Que, bueno, por ejemplo, estilo Pixar, estilo Los Simpsons, estilo anime, estilo manga, o también estilo Ghibli, ¿no? Que es un estilo también dentro de lo que es la cultura de la ilustración. Y la verdad que pegó tremendamente, pero repito, sin ser nada novedoso, ¿no?
El Ghibli, a mí lo que me llama la atención, que está todo el mundo con eso, que ni siquiera se parecen a vos.
Bueno, ahí hay gente que ha logrado cosas que están buenísimas, y después también hay resultados. Por eso digo, ahí entramos también en lo que yo digo de que no...
¿Qué datos le das para lograr la imagen?
Sí, el prompt. Ah. Sí, el prompt, que es básicamente la instrucción que vos le das a la IA, tiene que tener ciertos componentes que ayuden a que eso después te devuelva también un resultado un poco más afinado. Y después hay otro tema también en esto, que es que al principio esto fue lanzado un poco de forma general, enseguida se saturó muchísimo el servicio, de hecho estuvo hasta caído en muchos momentos que... por la increíble demanda que tuvo, lo pasaron al modelo Pro, o sea, pagando, y después ahora, entre anteayer y ayer, lo dejaron también abierto, pero con restricciones. O sea, vos podés, depende de lo que le pidas a la IA, tenés una chance por día, o hasta tres chances, dependiendo, como les digo, de qué es lo que le pedís que haga, ¿no? En este caso, con el procesamiento de imagen. Entonces, bueno, ahí empezó también a bajar un poco la espuma, porque bueno, la mayoría de la gente, por lo menos acá en el Cono Sur, no paga. Entonces, bueno, ahí se empezó como a tranquilizar un poco, pero también hay mucha gente que sé que se entusiasmó tanto que hasta llegó a lograr ese objetivo que tienen estas empresas, que es que os pagues, sí, aunque sea un mes.
Pagar por esto.
Sí, increíblemente, ¿no? Porque uno dice, pero que de todo lo que puede hacer la IA, y esto, a ver, no quiero caer en el lugar del hater o de... Para nada, no, porque está bueno, tiene su lado interesante.
¿Qué porcentaje? Digo, ¿qué tanta gente hay? Porque aparte, esa utilidad es pasajera.
Es efímera, totalmente efímera.
Entonces, ¿cómo? Yo ya me puse a pagar que me voy a salir después.
Seguramente el mes que viene no renueves, ¿no? Si es mensual no lo vas a renovar. Pero bueno, esto también tiene mucho que ver con lo que decía hace unos minutos, que esa cosa que medio difícil de entender cómo sucede.
¿Cómo prende?
De la nada, cuando teníamos hace un mes Grok, que es la IA de Twitter, ex Twitter actual X, que también sacó un procesador de imágenes muy bueno.
Que permitía algo parecido,
o lo mismo directamente, porque el concepto era lo mismo. Incluso hasta lo hicimos acá, que vos te acordás que buscaste imágenes de Maradona y lo conversamos. Entonces, es verdad, esta actualización de ChatGPT, de OpenAI, está muy bien lograda y tiene, en términos generales, bastante buenos resultados. También tiene resultados bastante malos. Repito, como le decía recién a Vic, si el prop no está demasiado bien hecho, a veces te revuelve cosas raras. Y de hecho tiene una cosa muy particular, que es que si en la imagen hay muchas personas, por ejemplo, le cuesta muchísimo a la IA devolverte. Por ejemplo, hay una imagen de grupo, ¿no? La típica, no hace un asado, y hay 10 personas. Cuando, esto estamos hablando de la versión gratuita, ¿no? La versión pro obviamente mejora bastante, pero la versión gratuita, que es la que más o menos la mayoría de la gente podría ingresar, te devuelve resultados bastante malos, bastante no representativos en cuanto a la cantidad de gente que se ve, los rasgos de las personas que se ven. Hay un poco lo que decía Victoria, ¿no? Que de repente ni siquiera se parecen mucho, ¿no? Realmente no está tan perfeccionada, pero de vuelta, esto ahí vemos un poco lo que vengo a decir también, ¿no? Que estamos ya en un momento de maduración tal de la industria que las IA se están guardando lo mejor, por supuesto, para los modelos pagos. Entonces, también eso hay que saberlo y hay que entenderlo. Estamos accediendo a la IA residual, desajustada en algunos casos, como se ve cuando hablamos de IA generativa, y esto también lo podemos llevar a cuando estamos haciendo alguna búsqueda más conceptual o cuando estamos buscando información, que ahí, como lo hablamos en otros momentos, es más sensible, porque bueno, hacer una imagen, crear una imagen, vaya y pase, que puede ser algo más lúdico. Ahora, cuando vos te querés informar o querés indagar en determinados temas y te das cuenta que en la IA gratuita te están dando resultados más o menos para que trates de pagar el pro, y te están incitando a que pagues el pro, ahí tenemos un problema.
Cuando una IA gratuita, todas las IA, los distintos servidores, o sea, todas las vamos a llamarlas así, las marcas, operan de la misma manera.
Casi todas operan de una forma muy parecida, sí, salvo, por ejemplo, el caso de Google Gemini, que también, por supuesto, tiene modelos de escala, pero que en términos generales va a ser el nuevo buscador en breve. Ya es el nuevo asistente de Google. Se está yendo el asistente de Google tradicional y va a quedar Gemini, o ya está quedando, sobre todo en los dispositivos más nuevos. Y la intención de Google es que se instale como tu cerebro de todo, porque, ¿no? Entonces, porque, ahí no tanto.
Porque, a ver, se me ocurren algunos ejemplos en la cabeza. Vamos a poner en cuenta los portales que te piden que vos te suscribas, ¿no? Para de informativo.
Sí.
Vos vas al que te da más o menos la misma información de forma gratuita, por ejemplo, ¿no? O sea, y en esto me imagino que si todos van a hacer tendencia, donde aparezca uno que para tener más usuarios, no sé desde dónde lo reditúa, no te cobra por una versión premium, pasa eso. Y después lo otro, ¿no? Por ejemplo, hablamos de WhatsApp, lo masivo que es.
Sí.
Nunca lo llegaron a cobrar y ni tienen pensado. YouTube, ¿cuánta gente paga el premium de YouTube? Es mucha gente que paga. O sea, estoy hablando de cosas que son básicas y son masivamente consumidas.
Sí, bueno, ahí por eso digo, la estrategia de cada empresa también varía mucho en cuál es el posicionamiento general o quién está atrás de esa empresa. No es lo mismo ser OpenAI, que ahora vamos a contarles un poco también toda la polémica de esta semana y el gran lado B con esto de la generación de imágenes así masivas. No es lo mismo ser OpenAI que ser Google. ¿Por qué? Porque la estrategia de Google está también apalancada en una, digamos, gran estructura de distintas empresas con distintos rubros que hacen que vos de repente puedas ampliar tu oferta y ser más generoso, entre comillas, a la hora de ofrecer un servicio, porque tenés una espalda de que tu empresa genera, además que es la número uno generando publicidad, contenido y sabiendo quiénes son los usuarios, que eso ya de por sí es todo el modelo de negocio, que somos nosotros, nuestros datos, todo lo que hemos hablado siempre. Además de eso, están ofreciendo IA, ¿no? Entonces, por eso digo, es muy difícil compararlos como iguales cuando son jugadores que están en el mismo mercado, que compiten en la misma industria, pero que tienen estructuras o espaldas distintas. El gran, para mí, la gran virtud de OpenAI en todo este proceso ha sido poder posicionarse sin tener esa espalda, justamente, y volver a sacar una actualización y volver a recontra popularizarse cuando otras empresas están haciendo cosas también muy interesantes con otra espalda. De hecho, la semana pasada, X fue reestructurada y fue, digamos, dentro del grupo de las empresas de Elon Musk, fue como reposicionada, o sea, hizo una compra interna, por decirlo acá Fabián sé que sabe de temas económicos y me puede corregir, pero como que, bueno, hizo dentro de la estructura de sus empresas, compró, ¿no? X y la puso dentro de su empresa de IA, ¿no?
De IA,
y
correcto.
Eso también es significativo porque habla de, bueno, de que claramente, más allá de lo económico, están buscando.
Sí, ¿a dónde está apuntando?
¿A dónde está apuntando?
Ahora, tengo una pregunta, ¿no? Con todo este ejemplo de los dibujitos, ¿ah?
Sí.
De estos formatos que se volvió súper viral ahora en este tiempo, ¿no aprende? La inteligencia artificial no aprende realmente de la tragedia humana. ¿No nos estamos exponiendo demasiado ante, bueno, la propia inteligencia artificial?
Ese es uno de los puntos de los cuales íbamos a hablar. La exposición, el tema de la privacidad.
Sí, pero sobre todo eso. El analiza qué se vuelve viral y qué no. Y te saca la ficha. Sí. Nos está sacando fichas que no... que lo, nos vuelven mucho más funcionales a hacer, a terminar de ser explotados por la propia IA.
Y uno está subiendo todos, y acá hablo en términos generales, alguno lo habrá hecho, otro no, pero la gente cuando se vuelca masivamente estas cosas, lo que está haciendo en muchos casos es exponer su privacidad. Mucha gente sube una foto porque le gustó y de repente no es consciente de que está mostrando elementos del entorno, ¿no? Entonces ahí también hay cosas, por supuesto que hay casos extremos donde la gente de repente está mostrando algo que realmente ni siquiera debería. En otros casos es simplemente, no es que no deberías, pero que sí tenés que ser consciente de lo que decís vos, que, sí, que eso puede ser utilizado y que eso también después va generando que tu imagen, incluso personal, o sea, imagínate que vos le das tu imagen a una IA, en este caso es una IA dentro de todo popular, pero que está hay una empresa atrás que no está regulada, o sea, que no, volvemos al tema de las regulaciones y demás. ¿Y qué hacen, sí, con eso, no?
Leí un analista que decía y apuntaba eso, ¿no? Justamente decía, bueno, una cosa es hacerle preguntas, un prompt, ahí estás revelando si se quiere ciertos datos, pero en este caso dice, le estamos dando los datos biométricos a, bueno, una IA, y eso es lo que uno dice, sí, bueno,
y
cuidado.
Ahí es tal cual, y eso es otro de los puntos que se están estudiando, que tiene que ver también con algunos nuevos tipos de ciberdelitos en los cuales la IA está aprendiendo a poder como ponerse como una capa, ¿no? E interponerse en los controles biométricos para falsear identidades, ¿no? Es algo que está todavía incipiente, pero
para
que está...
una foto, ¿la inteligencia artificial puede sacarte un dato biométrico de,
y bueno,
una foto?
Va a depender, lo que digo, como decíamos con Fabián, va a depender de ese aprendizaje...
Perdón, la alarma del parking.
va a depender de ese aprendizaje que tenga la IA en este caso... esa capacidad que tenga. Por supuesto que la IA ahora, por lo menos hoy por hoy, va a precisar más de una imagen. Entonces, si vos estás todos los días subiendo tu foto y la haces en alta calidad, ¿no? Y la haces en determinado contexto, es probable o es posible que esa IA vaya recabando los datos de tu cara o mismo incluso de algunos rasgos y ahí pueda llegar potencialmente
ahí
a hacerlo.
Estamos en el horno.
Bueno, ya estamos eso. En el horno, no es que ya, ahí ya no esperes pero... a llegar al horno, ya, el horno ya está. De hecho, si uno piensa, y ahora meto el tema energético, ¿no? Que fue, creo que la gran discusión, mucha gente, porque como todo, como pasan estas cosas, ¿no? Cuando uno ve una tendencia, después viene como la respuesta, y la respuesta en estos días ha sido el tema, no sé si lo han visto, el, sí, tema del agua, ¿no? Que acá también hay que ponerlo un poco en contexto. Sí. Vamos a poner en contexto esto, sí, ¿qué quiere decir? Bueno, a ver, todo lo que en internet o en lo digital, todo lo que sea de alto consumo, de alta utilización por parte de un servidor, por parte de un procesamiento, en este caso, que son máquinas que están en todo el tiempo procesando esas imágenes y generando esa respuesta, todo eso va a generar un consumo energético, ¿no? Va a generar calor, va a generar que haya muchas computadoras en un centro de datos que estén trabajando de forma más o menos agresiva, y eso tiene como respuesta una necesidad de refrigeración, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, en la mayoría de los centros de datos del mundo, de las grandes empresas, el método más utilizado para refrigerar servidores es el agua, es la refrigeración líquida. Se está evolucionando y ahora empiezan a aparecer otros sistemas con hidrógeno, empiezan a aparecer otras técnicas, pero por ahora las más extendidas y las que se utilizan más son las del agua. Entonces ahí hay algunas universidades de Estados Unidos, por lo menos hay dos, que están trabajando ya hace muchos años, o varios años por lo menos, en este estudio, y ellos lo que hacen es hacer digamos, sacan un dato, ¿tá? Y hacen como una especie de análisis y dicen, bueno, ¿cuánto consume cada imagen que vos subís a una IA de agua? Y ese resultado les da más o menos unos 3 litros y medio aproximadamente,
entre,
¿no?
Entre
2 y 5, dependiendo de la imagen, dependiendo del contexto de la imagen, el prompt, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho o es poco, bueno, ahí... Obviamente, hay quienes rápidamente se embanderan y dicen, esto es un disparate, esto es mucha agua, son cientos de millones de litros, ¿no?, de agua por minuto, ¿no?
17 vasos de agua potable cada...
Ahí va, y todo el mundo empieza a sacar cuentas y empieza como a aparecer, y está bien, y me parece interesantísimo y me parece buenísimo que se problematice eso. Ahora, después hay que ver del otro lado cuál es la responsabilidad de las empresas y qué estructura tiene. Entonces, ChatGPT, por ejemplo, que es hoy la que está en el foco de todo esto, porque la que más se está consumiendo por este fenómeno, tiene la mayoría de sus servidores alojados en la nube de Azure. Azure es Microsoft, y Microsoft tiene toda una política, ¿no?, de uso de sus servidores y sobre todo también de política verde, que se llama, ¿no?, de uso de energías renovables, bueno, y por supuesto que también tiene una presión muy fuerte, como la tiene Google, como la tienen las grandes empresas, sobre esto. Entonces ahí, por lo menos, es un dato también importante como para decir, bueno, ok, estamos hablando de que haya un alto consumo, pero las empresas que están operando esta tecnología son empresas que tienen un nivel de seriedad que no es lo mismo que si estuviéramos pensando en, como puede ser en el caso de lo que es el Bitcoin, o más que Bitcoin, la minería de datos, ¿no? Que me fui un poquito, pero que es como otra industria que consume mucho, que ahí sí hemos visto que hay toda una crítica porque las industrias que están desarrollando ese tipo de tecnología no están reguladas, no tienen ninguna presión sobre cómo lo hacen y están contaminando.
Me gustaría saber si solo se remiten a multas o si... Porque
la multa
siempre viene tarde, ¿viste?
No, en este caso no. En este caso, de hecho, si vos mirás, el compromiso de las empresas es muy fuerte y es parte de la estructura, del tronco, ¿no? Digamos, de la columna vertebral de su plan, incluso hasta a nivel, estamos hablando de financiamiento. O sea, hay una presión, me refiero a que hay una conciencia y hay una necesidad de esas empresas de rendir cuentas de que producen, ¿no?, una masa de contenido o que alojan una masa de contenido gigantesca, pero que lo tienen que hacer de determinadas maneras y no como sea, ¿no? Entonces ahí, esto, a ver, estoy haciendo abogado del diablo de las grandes empresas, y hace dos minutos estaba diciendo que es preocupante. Entonces, yo creo que acá hay que encontrar un equilibrio.
Mientras tanto, desde tu experiencia, ¿qué le dirías a la gente? Che, córtenla con la pavada de los dibujitos y esto, ¿o qué?
Eso me parece muy antipático. Me parece que sí, está bueno saber que al hacer eso pasan estas cosas, que esto tiene una repercusión. Por ejemplo, esto del agua, que mucha gente se concientizó mucho, y mucha gente incluso empezó a hacer campaña para que frenar esto. Sí, eso me parece bien.
Bueno, yo me crucé con algún posteo, o sea, no lo guardé porque incluso me pareció tan extremista, ¿no? Que pensás que por cada no sé qué dibujito que vos estás.
Son cuentas, son
agua,
cálculos, y eso ayudan como a visualizar el fenómeno.
Está bien. No están lejos.
El problema es la sobresaturación en el momento de los dibujitos, o si esto no hubiese tenido el colapso que tuvo. Y no hubiese prendido como prendió, no había problema con las refrigeraciones.
Sí, el problema sigue siendo el mismo porque más allá de que acá hay un pico puntual por una cosa concreta de una aplicación, el uso es cada vez más alto, cada vez hay más.
Está, pero no es el problema de los dibujitos, es el problema de la inteligencia artificial.
Pero no es la única tecnología, porque yo recién mencionaba lo de blockchain y es otra tecnología que también implica el uso.
Intensiva
en consumo, en recursos de hardware y todo eso implica, bueno, también un desafío tecnológico para poder crear no solamente nuevos métodos de refrigeración mucho más amigables con el medio ambiente a todo nivel, pero también hardware nuevo, ¿no? Estamos hablando de nanotecnología, bueno, un montón de tecnologías que se están viniendo, que ya están desarrollándose, para justamente que cada vez la tecnología misma tenga menos consumo energético, ¿no? Entonces, es un desafío que va de la mano del aumento general de consumo de tecnología que tenemos todos
a nivel global. Lo que voy es que hoy son los dibujitos y mañana, mientras haya un desfasaje en esa creación de formas de acompañar la refrigeración con el consumo, van a haber otros problemas. Hoy son los dibujitos, pero mañana donde haya algo que también que prenda así, vamos a tener el mismo problema, tanto y cuando no haya ese medio amigable, esa forma de refrigeración amigable que se pueda descubrir.
Sí, por eso este año, por ejemplo, fue muy importante esa reunión que hubo en París y que ahora se va a hacer también en India más adelante, porque parte de los temas puntuales que se hablaron a nivel de gobiernos, a nivel de organismos internacionales, era eso, era de mantener esa presión de vuelta o esa intento de regulación fuerte a las principales empresas que se encargan de este tipo de cosas, ¿no? De tener servidores, de distribuir información, porque, bueno, pasa a ser un elemento clave en la viabilidad de todo lo que es el mundo digitalizado que tenemos. Entonces eso me parece que es algo muy importante. Y después,
ahora, en Estados Unidos vos tenés un presidente que se baja de los compromisos verdes, como Trump, y tenés a Elon Musk, también casualidad, integrando casi que el gobierno de Trump, liderando este tipo de empresas. Entonces ahí no advertís que puede haber una bajarle la atención a la regulación.
Sí, puede pasar, pero que yo creo que ahí, de vuelta, esos compromisos están asumidos por las empresas dentro de sus planificaciones y sus estructuras. Entonces, eso no lo puede cambiar nadie. O sea, Google, de hecho, tiene su parque en Cupertino, ¿no? Que es todo autogestionado, todo sustentable. Y eso no lo va a cambiar que venga un líder político, en este caso, porque está dentro de la estructura de la proyección a cada 20 años, ¿no? Claro. Eso es lo que nos tranquiliza un poco.
Un punto adicional ahí es que las empresas son castigadas por el mercado, porque todas esas empresas cotizan en bolsa, y si no tienen políticas de este tipo, amigables con el medio ambiente...
Más
y
allá hacen lo que decía un gobernador.
Y hacen cualquier uso de los recursos, su acción va a tender a bajar.
Buen punto.
Sí, y después como última cosa, sí. bien breve antes de cerrar, está el tema de los dilemas éticos y la posverdad en todo esto, ¿no? Porque si se sigue generando contenido... Y se sigue volcando contenido, más allá que uno diga, es mi foto. Bueno, pero eso llevado a la manipulación, y esto también lo digo porque es parte de la respuesta que te daba sobre el tema de qué le decimos a la gente, ¿no? Sí. Y la gente lo que tenemos que decir también es esto, es que hay que tener mucho cuidado porque el avance de estas tendencias y que la gente siga entrenando de esta manera este tipo de aplicaciones, tiene un lado A, que es que se desarrolla y demás, sí. Pero tiene un lado B, que es que si esto cae en manos de gente que quiere hacer cosas que no están buenas, lo va a hacer de una forma mucho mejor, mucho más optimizada, y eso está sucediendo también, ¿no? Esto Exacto. es una puerta abierta a nuevas técnicas, de sobre todo ingeniería social, engaño social, que después se puede ver a través del phishing o a través de otras de usos concretos, o el vishing también, ¿no? Que es a través de la voz. Entonces, no es el caso concreto hoy puntualmente de lo que veníamos hablando, pero sí está atado a todo esto, y es un tema que a veces también nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué nosotros también formamos parte de esto y exponemos nuestra imagen o la de nuestros hijos, ¿no? Hay que tener como mucho cuidado en eso, y siempre me parece que como último consejo es tener cierta cautela, ¿no? No dejarse llevar por todo el mundo sube esto y el efecto contagio, ¿no? La moda, el efecto contagio, hay que tratar también como de decir, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué hacer esto? ¿Cuál es el fin más allá de divertirse?
Gustavo Galino, muchísimas gracias.
Gracias
siempre.
A ustedes, un placer. Nos vemos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Fabián Tiscornia, Alejandro Amaral. Punto de encuentro. Punto de encuentro.